La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Van a ser las 11:30, 10:30 de la noche, tramo final de Carrusel Deportivo. Querido Yago de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ha sido un día potente de fútbol, la victoria del Madrid, la gravísima lesión de Ilias Akhomach, que puede acabar siéndolo, ojalá no,
tiene,
si tenemos
tiene
la confirmación
pinta,
de Militao, es verdad. Y bueno, una victoria en un partido muy trabado para Leganés ante el Sevilla, que yo creo que, más allá del derbi de Sevilla, que ganó el equipo de García Pimienta, a partir de ahí ha pegado un bajón emocional y vuelve a una situación que es compleja. Hay tres puntos muy buenos para el Lega, ¿eh?
Además, antes he estado mirando un poco la tendencia del Sevilla esta temporada y salvo tres partidos que enlazó una victoria en casa, el empate en San Mamés y la victoria en el derbi contra el Betis, lo demás ha ido fluctuando. Realmente no ha cogido una tendencia que le pueda hacer salir definitivamente de la parte baja de la clasificación, porque, hombre, sigue doliendo ver al Sevilla tan histórico con la plantilla que tiene, que es mejor que muchos equipos de primera división, tan abajo y no teniendo esa estabilidad que se presupone que tiene que tener y que no tiene desde hace muchas temporadas. A mí me sigue llamando la atención, aunque es cierto que lo hemos visto en los últimos dos o tres años, pero me sigue llamando la atención tener ahí al Sevilla. Sí. Es más normal al Leganés verle ahí, recién ascendido, objetivos completamente diferentes, tres puntitos de oro, ¿eh?
No, y aparte es verdad que la plantilla está azotada por bajas muy importantes, por la portería Nilan, Miansu, Juque, Saúl, hay mucha gente que está fuera y debe aportar, pero sí, el Sevilla tiene que aspirar siempre a más, desde luego a no pasar apuros, ¿no? Que es lo que parece que va a poder pasar este año.
Venga, enseguida analizamos el partido, pero escuchamos a García Pimienta en rueda de prensa, no debe estar contento.
Bueno, pues, buenas noches, nada, jodido, muy jodido. Hemos hecho un partido serio, siendo muy solidarios defensivamente. Hemos concedido muy pocas ocasiones del Leganés, un equipo que, como digo, está muy bien trabajado y que te sabe salir muy bien a la contra y que genera muchas situaciones de peligro. Una lástima, porque creo que hemos ido de menos o más durante el partido y cuando el partido estaba quizás más controlado por nuestra parte, pues hemos cometido ese error tan grave que ha penalizado muchísimo. Una pena porque, como digo, el partido en cierta manera estaba controlado y los errores, como hicimos el de la semana pasada en el penalti también contra la Real Sociedad, cuando cometes errores tan graves el rival no te perdona.
Hola, mister José Antonio Grue de la cadena SER.
Ahí va, hola.
Quería preguntarle si tiene la sensación de que ha metido el equipo la pata en un momento y en un lugar que no tiene que hacerlo, como es Leganés, un rival, entre comillas, ahí en la zona baja. Y preguntarle también por Agumé. Le han preguntado por el equipo, le pregunto por Agumé, que ha sido ahí protagonista al final.
No voy a personalizar, esto es un tema de todos. Yo el primero, y se ha cometido un error, como se cometió la semana pasada otro compañero. Sería muy fácil culpar a una persona, esto es un tema de todos. La plantilla después asegura que está muy unida y que cree en lo que hace. Y como digo, hoy me sabe muy mal, porque creo que el equipo ha sido muy, muy solidario defensivamente, ha concedido muy poco al Leganés. Hemos ido de menos a más en el partido y cuando quizás el partido estaba más controlado y con posiblemente más llegadas a portería rival es cuando hemos cometido ese error. Nos hemos quedado encima con un jugador menos, por lo tanto es mucho más difícil y no es un tema de Gómez, es un tema de todos. Sabíamos al estadio que veníamos, sabíamos que si no estábamos, igualábamos la intensidad que iba a mostrar el Leganés, no íbamos a tener ninguna opción, creo que la hemos mostrado. Hemos igualado en la mayor parte del partido todas las acciones, hemos salido bien a la contra, hemos generado buen juego, hemos generado ocasiones, hemos hecho que el Leganés no nos ataque mucho, pero hemos cometido un error muy grave y bueno, da igual que sea el Leganés, si hubiese sido otro rival estaríamos igual de fastidiados.
No está contento. Hola, García Pimienta, desde luego, con ese error gravísimo que ha cometido el Sevilla en defensa, que desde luego le ha condenado en el partido de hoy. Seguimos escuchando la rueda de prensa, venga.
¿Qué hace usted con el futbolista?
Bueno, si es que el principal fastidiado es él, no, que le voy a decir, él sabe perfectamente, como le pasó a otro compañero la semana pasada, que hemos cometido un error, que encima ese error condiciona el partido, porque acabas perdiendo por 1-0, te quedas con un jugador menos. Pero bueno, también si hubiésemos marcado dos goles antes de esa acción, pues quizás ahora mismo no, algo menos estaría tan triste, ¿no? Entonces es un tema de todos, un error que ha cometido un jugador concreto, como fue la semana pasada, como nos ha pasado en otras situaciones, que también ha sucedido. Y nada, animarlo, hay que aprender de los errores, por supuesto. No podemos cometer este tipo de errores, que sea más mérito del rival que no de mérito nuestro, y a seguir hacia adelante.
Mitchell, profesor José Luis Penella para la Colina Nervión.
Hola.
Quería preguntarle por el planteamiento inicial. Al fin y al cabo, es cierto que no ha cambiado el sistema.
Enseguida resumimos esa rueda de prensa de García Pimienta, el técnico del Sevilla, que ha visto hoy cómo su equipo se dejaba los tres puntos en butaque, o por lo menos uno, que parecía que lo tenía bastante amarrado. Hola, Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Error grosero, muy grosero, de Agumé, que ha condenado al Sevilla, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Es verdad que el partido ha sido muy pobre, el partido ha sido muy embustero del Sevilla, porque claramente ha ido a por el puntito y no ha tenido esa determinación, esa rabia, ese amor propio que quizás pedía el partido por el nivel que tiene el Leganés. Pero hombre, el puntito estaba ya casi casi conseguido, ¿no? Y sin embargo ha llegado una acción grosera, infantil, de jugador de poca calidad, por supuesto, y además desconcentrado, ¿no? Porque es que no, ese agarrón evidentemente te lo van a ver y te lo van a pitar, ¿no? Y efectivamente, lo ha dicho García Pimienta, ¿no? El Sevilla está muy limitado ahora por las bajas, pero si encima marcado hace un penalti como el que hizo el otro día y ahora Agumé regala, pues al final hasta el Leganés te gana y este resultado vuelve a traer todos los nubarrones, por supuesto que sí.
Ha sido un partido, yo, Chazarri, he visto, sobre todo en el primer tiempo, dos equipos que me ha dado la sensación, ¿eh?, que querían proponer, que querían ir a por el partido, que querían hacer cosas, y luego ha llegado un punto en el que me ha dado la sensación que se había dicho, el puntito no es malo,
sí,
ha conformado y al final... pues ha palmado.
Lo del Sevilla ha sido una propuesta pero sin proponer demasiado, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Era tener la pelotita en zonas tranquilas, pases horizontales, pases que no tenían la menor historia, fáciles para cualquier futbolista de primera división, pero mirando muy poco a la portería, ¿eh? Primero por el planteamiento y segundo porque no podemos olvidar que es que arriba no tiene nada, es que el Sevilla no tiene un 9 de referencia medio que, ¿no? Isaac Romero está cada día que pasa más ofuscado y no hace nada, se choca contra los rivales, tira precipitado, no hace nada de provecho y luego oye a Nacho, pues bueno, sí, hoy ha salido titular, pero para mí no ha jugado de delantero, ¿no? Ha jugado de extremo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que si lo pone de delantero posiblemente el resultado hubiera sido el mismo, perfecto, ese es otro debate, pero no hemos visto nada de a Nacho, ¿no? Por tanto, si te encuentras arriba un equipo que no hace nada, que no es determinante, y luego aparece el regalito de cada día, la verdad es que la victoria se te convierte en algo muy complicado de lograr.
Comentaba ahora con Dani Chazarri el hecho de la poca estabilidad que tiene el Sevilla, salvo esos tres partidos que estuvo sin perder, que fueron dos victorias y un empate, el resto es imposible encontrar estabilidad, es que no es capaz.
Yo diría que más que el equipo, Yago, es una sociedad agotada. Es una sociedad completamente agotada por los procesos que está viviendo, por esta inestabilidad tan grande que hay, aunque siempre mandan los mismos, ¿eh? Sí, pero bueno, mandan los mismos, pero en medio de una batalla tremenda que ya hemos explicado muchas veces y todavía quedan muchos capítulos, ¿no? Claro, que es lo que ocurre, esto lo hemos visto algunas veces, ¿no? Que a veces en estas situaciones el equipo sostiene la debilidad societaria, pero es que no se construyen equipos buenos, no se construyen equipos fiables, ¿no? Y nos estamos encontrando con un Sevilla que en pleno mes de noviembre yo creo que tiene que rezar para no meterse en complicaciones, ¿eh? Porque no es determinante, puede sacar algún fogonazo con todos los jugadores metidos, sin lesiones, con el viento a favor, pues se quedará tranquilamente en primera división, pero cuidado que en el fútbol pasan cosas, ¿eh? Y ahora mismo pues yo diría que el equipo se le ha caído a García Pimienta porque el partido contra la Real Sociedad fue muy evidente, la Real le dio un repaso y este del Leganés ha sido demasiado pobre, sigue en esa dinámica de mirar para abajo y no te resbales demasiado que te metes en apretura serias, ¿eh?
Nos pide paso Duro desde Butarque. Hola, Duro, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde la puerta de Butarque, Yago, ¿qué tal? Ya, muy buenas. La verdad es que están los ánimos calientes en la expedición del Sevilla, así que es verdad que no son más de 40 o 50 aficionados que están detrás de la valla, justo delante del autobús del Sevilla. Acaba de salir tanto
¿Cómo van vestidos los 40 o 50 aficionados?
Bueno, hombre, salen del fútbol, todos ellos con bufanda, sudadera. Hay una parte de la afición, porque es a lo que te refieres, que la han sacado aparte y que lo tenía muy controlado a un grupo particular, la Policía Nacional. Dicho esto, han salido José María del Nido, Carrasco y Pepe Castro para subirse al autobús del Sevilla. Han sido, evidentemente, los que han recibido los mayores gritos a la salida de aquí de Butarque del conjunto hispalense. Muy tocado, 1-0, por cierto, una visita a la de Bono, que ha venido a visitar a los suyos. El portero de Al Hilal.
Está calentito el tema.
Se oye de fondo, ¿no?
Sí, se oye. Echazarri, la gente
que
está.
Es normal, es que hoy quemada, el Sevilla. Claro, es que la afición del Sevilla, que por cierto ha viajado bastante a Madrid, ¿eh? Había un buen número de aficionados.
Y hay mucha dentro, aquí, ¿no? También residiendo en Madrid, ¿eh?
Sí. El Sevilla es una afición que viaja, vamos, siempre está con el equipo. Pero claro, que te has encontrado con un equipo muy frío, que es un equipo que no te ha transmitido nada en ningún momento, ¿no? Es verdad que ha empezado el partido y ha tenido la pelotita, pero yo creo que en el minuto 8, 10, 12 o 14 se ha visto que era de mentira, ¿no? Y entonces eso rápidamente el aficionado lo capta, ¿no? Y hombre, y si enfrente tienes a la Real Sociedad, que te coge la pelota y no la ves, pues oye, se entiende, ¿no? Esa es la realidad del Sevilla, pero hoy era un partido para mostrar otras cosas, ¿no? Y sin embargo el equipo yo creo que se ha comportado de muy mala manera, ¿no?
A ver qué cantan ahí. Bueno, se están metiendo ahí con el presidente del Sevilla.
Sí, contra los dirigentes de siempre, bueno, ¿no?
Chazarri, ¿esto qué solución tiene? Lo digo porque mercado de invierno hay pasta para reforzar esto.
Algo hay porque el Sevilla vendió a Ocampos y no trajo a nadie por Ocampos. Digamos que queda ahí una pequeña hucha para algún fichaje, pero claro, es que lo que le queda al Sevilla es lo más difícil en el mercado. ¿Cómo viene un delantero? ¿Cuánto dinero hay para firmar a un buen delantero? Eso es muy complicado, eso es muy difícil, pero hay que traer a un 9, vamos, hay que traer a alguien en ataque que le dé otra cosa al equipo, porque con Isaac Romero e Nacho sin marcar un solo gol.
Lo único
no
que se salva es Luque Bacchio, ¿eh?
Es lo único que tiene el Sevilla. El Sevilla es Luque Bacchio. De su pierna izquierda dependen los puntos del Sevilla, pero claro, Luque Bacchio te va a marcar 20 goles. Difícil, ¿eh? Tampoco es un goleador, ¿no? No es un killer, ¿no? Entonces hay que coger el dinero que quede de Ocampo y acertar en un 9, pero lo va a tener muy complicado porque ese puesto ya sabemos que presenta muchas dificultades, ¿no?
Óscar, y vale mucha pasta. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
La cruz de la moneda del Sevilla, la cara del Leganés que respira y ya mira un poquito más lejos el descenso, ¿eh?
Sí, se va a dar tranquilito al parón de selecciones con 14 puntos. El siguiente que viene por aquí a butar, que sea el Real Madrid. Acaba de decir Borja Jiménez a la pregunta de la cadena SER, que el Madrid sabe que le va a costar ganar en este campo después de lo que ha visto hoy, cómo le ha apretado al Sevilla. Y a Borja Jiménez le salen las cuentas, porque él siempre dice que hay que llevar más o menos los puntos de la jornada para salvarse, ¿no? 38 jornadas, 38 puntos, son 40. Más o menos lo lleva. Bueno, pues jornada 13, le ganéis con 14 puntos, está bien. Ha marcado 7 goles en los últimos 3 partidos. Le ha valido para ganar 6 puntos de los últimos 9. Y la única preocupación que tiene hoy el Leganés es la lesión de Tapia y la lesión de Franquesa. Tapia tiene que viajar con la selección, ha sentido algo, por eso le han cambiado. Lo chungo puede ser lo de
la de Franquesa. Es feísima, ¿eh? Feísima, muy fea.
La primera la ha salvado, puede ser ligamento externo, lo tienen que hacer pruebas, dicen que todavía no se sabe, que él no tiene malas sensaciones del todo, pero que hay que mirar, y ha aguantado jugando y a lo mejor no tenía que haberlo hecho, lo tenían que haber cambiado. Bueno, pues luego ya se ha resentido, le han cambiado, y ha comentado Borja Jiménez en rueda de prensa que hoy militado en el Real Madrid, otro jugador en otro partido de la Liga, que vamos a ver qué es lo que tiene Franquesa. Vamos, que hay que hacérselo mirar, porque si no esto de las lesiones puede ser criminal.
Chazarri, hoy Jesús Navas, 700 partidos con el Sevilla, que se dice pronto, 512 de Liga.
Es una brutalidad. La pena es que sus compañeros no le secundan, ¿no? No le han dado hoy el homenaje que se merece, ¿no? Bueno, impresionante, ¿no? Ya se está despidiendo de todos los campos. Creo que la afición de España, pues lógicamente está ovacionando a uno de los jugadores más grandes que hay en España, que lo ha ganado todo con el Sevilla, que lo ha ganado todo con la selección, que también ha ganado cosas con el City, y en fin, dentro de nada se irá un futbolista ejemplar, ¿no? La pena es esta situación del Sevilla, ¿no? Que yo creo que él se merecía una salida, pues hombre, brillante, con buenos Sevilla como los que hemos visto en las últimas temporadas, pero bueno, ya su cadera no le da y esperemos que bastante de aquí a final de año esté colocado. Es que no puede, es que ya cualquier maniobra.
Y lo está haciéndote de una cosa, por el amor que tiene a este club, que se está dejando el alma.
Sí,
vamos, pero en condiciones normales no estaría ni para jugar el pobre.
Claro, cualquier maniobra, cualquier centro, cualquier giro de lo que hacen los futbolistas profesionales, para él es ya un dolor tremendo, ¿no? Y hombre, yo creo que ya en los próximos meses pondrán fin a su carrera y nada, con el grandísimo cariño y la grandísima ovación que por supuesto se merece esta leyenda, ¿no? Tú hablabas antes de soluciones, Yago. Hombre, yo he dicho los fichajes, por supuesto, y luego también recuperar lesionados, ¿eh? Que es verdad que el Sevilla tiene fuera a su portero, tiene fuera a los centrales, tiene fuera a Saúl, que Saúl prácticamente ni ha calentado con el Sevilla, es que no ha jugado, ¿no? Y también el Yuque, aunque esto va para más a largo plazo, ¿no? Pues nada, recuperar a futbolistas y que García Pimienta monte otra vez el chiringuito, porque los dos últimos partidos se le ha caído por completo.
Gracias, Chazarri. Abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Ejido Duro, ¿algo más para cerrar el debutar? ¿Qué?
Pues nada, está hablando Miguel de la Fuente, primer gol en primera división, con dedicatoria especial para su pareja, así que hoy felicidad para el delantero del Leganés, que ya solamente falta Sebastián Haller para que marquen los delanteros en el Lega. Ha marcado Diego García,
está la
ha marcado
gente
Miguel.
Muy contenta en Butarque, muy contenta.
Normal. El equipo ahora mismo 4 puntos por encima del descenso, recién ascendido, dejando en momentos de la temporada buenas sensaciones, y se van ahora al parón con ese buen sabor de boca. Veremos a cuántos puntos se queda el descenso, dependiendo de lo que pase el fin de semana, pero las sensaciones son buenas. ¡Que lo disfruten! Gracias, Ejido. Gracias, Duro. Abrazo a los dos.
Hasta luego. ¿Le quieres decir algo a tu amigo Yago Escarabajano?
Hombre, Escarabajano. ¿Qué tal, hombre?
Me alegra que haya gente con buen criterio musical en la radio.
Y yo me alegro que trabajes un sábado, que estás todo el día de fiesta por ahí, macho, en festivales, en conciertos. Un fenómeno. José Luis Escarabajano, compañero de Radio Marca y ex compañero aquí de la SER. Gracias, Duro. Abrazo. Chao.
Un abrazo. Chao.
Pendientes de Butarque. La cosa está calentita con el ambiente también ahí, con la salida de los jugadores, porque ha perdido de nuevo el Sevilla. Ha ganado el Leganés. Ganó 1-0 con gol de Miguel de la Fuente.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.
Quisiera ser tu catafalco.
En el Santiago Bernabéu le ha ganado el Real Madrid 4-0 a Osasuna. Hat-trick de Vinicius y gol de Bellingham, el primero de la temporada, que sabe a muy poco, teniendo en cuenta que a estas alturas de la temporada, el año pasado, llevaba 12 menos lleva este año. Desde luego, el cambio de posición le ha afectado al británico, por lo menos en la faceta goleadora. Debía ser un día bueno para el conjunto blanco, porque ha ganado y ha ganado bien, porque ha marcado Vinicius, que lo necesitaba, porque ha marcado Bellingham, que también lo necesitaba, pero claro, cuando miras el parte de lesionados, la verdad es que te deja sonreír poco, por lo menos para el Real Madrid. Lesión grave de Militao y lesiones musculares de Lucas Vázquez y de Rodrigo, que se lesionó en el... Bueno, los tres han lesionado en el primer tiempo. Javier Herraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Sí, la verdad es que lo has contado perfecto. Ha sido una jornada en la que no lo creíamos, ¿eh? Lo contábamos en Carrusel porque, bueno, tenemos la opción en la cabina adyacente a la de Romero y de Tomás Roncero, la inalámbrica con Miana. Carlos Ródenas, nuestro compañero técnico, nos pone el sonido de los micrófonos que están al lado de lo que es la línea de banda, y escuchamos los chillidos de Militao, como lo hicimos con Carvajal hace un mes, y yo no me lo creía. O sea, digo, no puede ser verdad. Y es que era el chillido del cruzado. O sea, es que se veía un dolor increíble. Y Militao, nada, cruzado y otros 9 meses de baja. Ahora la pierna derecha, o sea, ver para creer. Yo podía hablar con el club después de la lesión, el jugador estaba muy afectado, como es normal. Pasará por el quirófano, el doctor Leyes pues volverá a hacer magia y seguro que volverá muy fuerte. Y como decía en el Madrid, mira, fíjate el caso de un hombre como Canales, que se rompió hasta 3 veces y sí, vino con el Betis hace 1.5 años, y me recordaba en el club, fíjate cómo llegó, hecho un toro. Así que, pues nada, que sea el último, que venga con eso, con una buena operación, una buena recuperación, y que pronto veamos a Militao en los terrenos de juego.
Ahora saludo a todo el Sanedrín y también vamos a hablar con el doctor Ripoll para que nos cuente un poco la evolución de esta lesión, que hemos hablado 1.000.000 de veces de ella. Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Pues no te voy a explicar a ti, ¿no?, cómo se tiene que estar sintiendo Militao.
Bueno, pues es un día durísimo donde no hay consuelo, claro, porque ya sabes lo difícil que es el camino de soledad, de sufrimiento, etcétera, etcétera, de incertidumbre también, porque nunca sabes hasta que vuelves a competir si vas a estar al mismo nivel de antes, y bueno, pues eso, era un momento muy difícil.
Por cierto, ha puesto Militao un mensaje en las redes sociales: gracias a todos por los mensajes, amor y apoyo, es solo una pelea más por ganar y ya conozco el camino de regreso, rendirse no es parte de mi historia. Sabe muy bien Álvaro de qué va, pero ojo, es que aquí el factor mental influye mucho, ¿eh? Aquí físicamente sabes lo que te viene, pero de la cabeza hay que estar fuerte, ¿eh?
Sí, sí, obviamente creo que no va a ser el problema. O sea, quiero decir, ahora mismo sí que es un momento muy difícil, sobre todo los primeros 2 meses cuando estás impedido, posoperatorio, muletas, se hace más cuesta arriba. Una vez que empiezas a rehabilitar, va la cosa más cuesta abajo, empiezas a moverte, empiezas a fortalecer, luego a correr, ya tocas balón. Bueno, ahí se hace todo mucho más llevadero, ¿no? Lo ves mucho más cerca. El problema es la incertidumbre, Yago. Para mí fue lo peor. Yo siempre cuento que mi proceso, en mi caso, fueron un total de 9 operaciones. Obviamente, pues la cosa iba pintando mal, cada vez peor. pero sobre todo la incertidumbre de volveré a poder estar de pie, volveré a ser una persona normal, podré hacer deporte, si puedo hacer deporte volveré a jugar al fútbol, a qué nivel, en qué equipo, esa incertidumbre es lo que te mata, ¿no? Y ahora mismo, pues obviamente la lesión de Militao esta es más grave que la primera, porque he leído, ¿no? He leído por lo menos que están los meniscos...
Sí, los dos, sí, afectados.
...tocados, y esto ya es un tema más delicado, ¿no? Fíjate, David Alaba, la incertidumbre también que hay sobre su futuro... Bueno, pues esto, vamos a pensar y ser optimistas, claro.
Pues sí.
En este momento, pero es un proceso complicado.
Hay que ser positivos, hay que pensar que la recuperación vaya bien y que esté cuanto antes de nuevo Militao en los terrenos de juego. Al margen del factor humano, en el factor deportivo es baja importantísima para Ancelotti, una más.
Bueno, por cierto, Yago, perdona que se había cortado un momento, porque sí. Quería añadir una cosa.
Sí.
Hoy está hablando, fíjate, con compañeros de futbolistas y estamos hablando un poco del césped híbrido este, que puede ser una de las causas, ¿eh? Está habiendo un montón de lesiones de cruzado en general.
¿Has visto la jugada de Elías también?
No lo he visto.
Pues Elías tiene una pinta también de ligamento, que ojalá no, ¿eh? Ojalá no nos equivoquemos, pero es que hemos visto un montón de jugadores haciendo más o menos los mismos gestos, de la pierna, ¿eh?
Sí.
Y luego cayendo al terreno de juego, tocarse la pierna de la misma forma, en cuanto te tocas la parte posterior de la rodilla...
Es que hay que dar una vuelta a la superficie, ¿eh? Porque esto, yo el otro día que estuve en el Bernabéu, abajo haciendo la previa para la tele y... Y bueno, pues es que tiene parte de hierba artificial y está más seco.
Es un temazo. O sea, quiero decir que
¿sí?
Si te lo han comentado además gente que está ahí y tú lo has podido ver, que sabes de qué va esto, pues igual hay algo de esto. Mira, el doctor Ripoll se lo vamos a preguntar al doctor.
Obviamente hay una causa-efecto. O sea, y está claro que al final la superficie influye mucho en el tipo de lesión. Al final se te queda el pie, la rodilla más enganchada porque está más seco. Obviamente el híbrido, el artificial, se queda más seco que el natural. No clava.
De lógica, o sea, vamos.
Sí, entonces, por buscar una causa-efecto, porque hay un montón de lesiones ahora de cruzado y en gestos que tampoco son tan traumáticos, ¿no? Pues sí, obviamente el doctor sabrá mejor que yo, pero obviamente es una cuestión también de lógica, ¿no? De ver cómo el otro día estuvo pisando el césped, lo vi y digo, si es que tiene mucha pinta de hierba artificial y ahora mismo casi todos los estadios tienen este tipo de césped.
Pues mira, es un tema para hacerle un seguimiento y para tratar algún día en profundidad. Pero te decía que al margen del factor humano, que evidentemente ahora lo importante es que se recupere Militao y como decías tú, que se recupere bien, deportivamente hablando, para Ancelotti es una baja importantísima.
Bueno, es que si ya con Militao decíamos que estaba un poco la defensa cogida con alfileres porque no había muchos recambios de primerísimo nivel, pues ahora obviamente el club se tiene que plantear si fichar, si tirar de cantera, bueno, todas las opciones están ahí encima de la mesa y se deberá tomar una decisión, pero obviamente faltan centrales, ¿no?, en la plantilla.
Bueno, no solo centrales, ¿no?, teniendo en cuenta...
Sí, lateral derecho también.
Claro,
sí,
por eso te digo, es un momento en el que el Real Madrid, no sé si se va a sentir obligado a fichar en el mercado de invierno, lo digo porque el Madrid no es muy amigo de fichar en los mercados de invierno y en verano tampoco es que fichen mucho, fundamentalmente en las últimas temporadas, Álvaro. ¿Eso es así? ¿Es una realidad?
Sí, bueno, pues porque no es fácil encontrar jugadores nivel Real Madrid y que estén a un precio, porque ya sabes que si el Real Madrid va para un jugador de primer nivel normalmente le piden más que a otros equipos, le piden una millonada, entonces claro, el Madrid tampoco quiere despilfarrar, es decir, porque voy a tener yo que pagar más por un jugador que no vale tanto. Y luego, claro, el nivel del futbolista. Al final, ¿quién te va a venir por 6 meses o por un año y medio, ¿no? A lo mejor, y que sea de nivel y que diga, bueno, pues yo voy, pero te firmo 4 años. Y luego, a lo mejor, tú no quieres fichar a ese jugador 4 años. Son muchas cosas que están encima de la mesa. Otra de las opciones es decir, pues mira, es el momento de verdad, después de mucho tiempo, pues hacer una apuesta por la cantera y darle continuidad a 2 chavales en 2 puestos, en un central y un lateral derecho, y a ver, con cierta continuidad, el nivel que pueden dar. A veces hay sorpresas, ¿no? Entonces, pero obviamente es una decisión que hay que tomar, que hay que que hay que tomar con calma y concienzudamente, pensarlo, y porque obviamente el rendimiento de la temporada o las posibilidades de éxito de la temporada a veces dependen de este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues que puede haber otra lesión, es que Rudiger, claro, se puede romper las fibras,
sí, sí.
O puede estar por tarjetas en semifinales contra el Bayern de Múnich o contra el City en cuartos de final, yo qué sé, ¿me entiendes? O sea, que es que sí, no, sí. No es solo la baja de decir, bueno, es que una te la puedo suplir con Raúl Asencio, que va a tener seguramente un buen rendimiento en la mayoría de los partidos, puede ir a más, pues seguramente. Pero es que puede haber más bajas, porque hay lesiones más leves, no tiene por ser una lesión grave, pero una lesión
muscular,
sanciones, claro, lo que sea. Entonces, bueno, todas estas cosas yo pienso que ahora a partir de mañana se barajarán en el club y hay que tomar una decisión rápido, pero bien pensada y sobre todo una solución que funcione.
Hablabas de la cantera, Asencio, ¿qué te ha parecido? Y ¿puede haber sido un chaval que pueda llegar para quedarse?
Bueno,
con lo difícil que es, que ya lo sabemos.
Bueno, a ver, Raúl es un buen jugador. Es un buen jugador, obviamente. Hoy ha demostrado que ha jugado tranquilo, las acciones las ha hecho bien, defensivas, ofensivas, ha dado un pase extraordinario para el gol de Bellingham, con lo cual es un buen jugador. Ya que pueda ser un jugador para sentarse en el Real Madrid, eso son palabras mayores. No, yo no me atrevería a decirlo. Tampoco le conozco tanto de haberle visto en el día a día. Eso es una pregunta más para Raúl, seguramente, ¿no? Que Raúl te podría decir, oye, pues mira, yo creo que este chico, bien acompañado, con 10 partidos consecutivos, pues puede tener un rendimiento bueno en el primer equipo y suplir esta ausencia de Militao con cierto rigor y cierta solvencia, ¿no? No me atrevería a decirlo. Sí. Yo creo que sí tiene buenas condiciones, igual que Fortea, claro que sí, son jugadores, son buenos futbolistas y con continuidad yo creo que lo pueden hacer bien, pero asentarse es una cosa muy seria en el Real Madrid, es que se asientan los mejores del mundo.
Nosotros encantados, ¿eh? Desde aquí a Raúl González Blanco, que cuando quiera puede tener los micrófonos abiertos de la SER para tener una charla con nosotros cuando quiera, ¿eh? Ya que lanza el guante Álvaro, yo lo recojo y le charlamos con él cuando quiera. Voy acabando, pero más nombres propios del día: Vinicius hat-trick, lo necesitaba. Bellingham, primer gol de la temporada a esta altura, dicho antes, llevaba 13 el año pasado, que es una barbaridad. Y Mbappé, que
sí,
no ha empezado como se esperaba, aunque no está mal el arranque de temporada, lo decíamos el otro día, que no es un arranque malísimo, pero tampoco es escandaloso, tampoco es está optando al Balón de Oro.
Sí, a ver, Vinicius yo creo que no hay fallo con él, o sea, es un jugador que puede tener un partido más gris, pero es que no se condiciona en nada. Yo soy uno de los jugadores mentalmente más fuertes que veo, porque es que le da igual, todo va para adelante, siempre lo intenta. Yo creo que ya ha dejado 2 de los 3 goles, son de una definición tremenda, de verdad, tremenda, de esa velocidad, de precisión, de todo. El primer gol es buenísimo, como tira con el defensa encima, el palo corto, bueno, eso es un golazo. Luego el que le mete el pase Lunin también es otro golazo, como se cruza por delante de Areso y regatea muy bien a Sergio Herrera, que hace una gran acción de portero, pero aún así Vinicius está todavía mejor para superarlo. Y bueno, Bellingham, a mí fíjate que no me preocupa tanto el tema goleador, sinceramente, sino el hecho de que las cualidades, que son enormes, que creo que es un chico que es capaz de hacer de todo en un terreno de juego y bien, pues se desgasta en cosas infructuosas muchas veces, ¿no? Y que tiene que canalizar bien esas cualidades, de decir, oye, tienes que gastar la energía en esto y en esto, y no en todo, ¿no? No absolutamente en todo. No quieras sacar el córner y rematarlo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, le va a venir muy bien este gol. Hoy ha estado muy bien en zonas de influencia, donde creo que él debe estar, debe gastar más energía en estar en las zonas de donde puede ser determinante. Muy buenos desmarques a la espalda de la defensa, yo creo que eso el año pasado lo hizo mucho y muy bien, y muchos de los goles llegaron tras esta situación. Y luego lo de Mbappé, pues sí que es sorprendente, porque está fallando, yo creo que está haciendo la mira de las cosas en el juego bastante bien, y está fallando en lo que él siempre ha sido un jugador muy certero, o sea, sus cifras de goles todas sus temporadas han sido muy altas, yo creo que define muy bien, con una gran calidad en los disparos. Y obviamente la confianza se le nota que no la tiene, que hasta que no entren 2 o 3 goles de forma así un poco consecutiva, donde él pueda hacer buenas definiciones, goles de bella factura, donde diga, joder, vuelvo a ser yo, ¿no? Y es sorprendente, pero bueno, yo aquí no hay ninguna duda. Yo lo que lo he dicho hoy en Carrusel, lo que no tiene sentido es algunas corrientes de opinión que se están escuchando de que el problema es Mbappé. O sea, un jugador de este nivel, lo que hay que hacer es intentar que él saque su mejor fútbol, que lo sacará. Si no es pronto, pues será más tarde, pero lo sacará, porque es un jugador tan bueno, físicamente tan potente, tan rápido, técnicamente entiende el juego.
tiene gol, siempre lo ha tenido, entonces no puede ser un problema. Ahora que bien, el periodo de adaptación ha sido más largo de lo que pensábamos, seguramente.
¿Qué tal va el lanzamiento del disco?
Pues bien, la verdad que la gente que lo está escuchando le gusta mucho. Lo que pasa que ya sabes que el proceso de dar a conocer una banda nueva desde cero, pues es una carrera de fondo. O sea, yo lo tengo claro, todos lo tenemos claro, la compañía lo tiene claro. Persistiremos, esto es el primer paso de lo que esperamos sean muchos. Pero la gente que conoce, que está llegando a la banda y al disco, pues la verdad que las opiniones son muy buenas.
Ya, mira, dale. Este es uno de los temas que más me mola, que lo sepas, ¿eh?
Sí, a mí también. Sí. Tiene algo como está construido a nivel armónico y tal, sí. Es una canción de estas que cuando la haces ya sabes que tiene algo. Sí.
Chicle, La Belleza, salió el día 7 de noviembre y ojalá lo pete. He hecho un Sanedrín musical. Hola, Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antonio Diego. Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué te ríes? ¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buena tropa.
Y espera que me falta. Antón Meana, muy buenas.
Buena tropa. Nosotros somos musicales.
Sí, sí, lo sé.
Es que somos más clásicos.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
No, a mí me gusta. Bien, a mí me ha gustado.
Me gusta mucho.
Suena muy bien. Y además se ve que
mucho pelota.
Tú cuando la estás haciendo ves que armónicamente esto va a ser un pelotazo.
Me gusta el batería es muy
hay que hacer un día un Sanedrín musical, de verdad, de ponerle canciones. Pues oye, ¿qué escucháis aquí?
Si lo estoy haciendo, coño.
Oye. ¿Cuándo cambia? Hay que preguntar. ¿Cuándo cambia el acorde? ¿Cuándo cambia?
No, deja. Hay que ir a las salas, hay que ir a los conciertos, a la música.
Eso sin duda. La música en directo es imbatible.
Alvarete, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Ahora voy con todos vosotros y os pregunto además, vamos a hablar también con el doctor Ripoll, porque ha puesto Álvaro un tema encima de la mesa que me parece súper interesante con el tema de las lesiones, que es el componente, el material del que está hecho este componente, este césped híbrido, que es mitad artificial y mitad natural, y que le han comentado a él que algunos jugadores que como que no se siente igual, como que puede provocar más lesiones como la que estamos viendo, y que incluso el otro día cuando estuvo en el césped vio que había zonas que como que estaba muy seco porque no deja de ser parte de césped artificial. Está el doctor Ripoll. Pues mira, vamos a saludar al doctor Pedro Luis Ripoll, codirector de Ripoll y de Prado Sport Clinic, centro médico de excelencia FIFA. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé cuántas veces le hemos llamado ya esta temporada para hablar de estas lesiones como la de Militao. Se está convirtiendo ya en una peligrosa costumbre.
Sí, Militao y el jugador del Villarreal, sí, desgraciadamente, Elías, tiene pinta de tener una lesión. Pues sí, es una lesión grave. Que se produce, en mi opinión, justo en el apoyo de la pierna que precede a la caída. Uh-huh. Claro, todos miramos la caída y decimos, bueno, pues no es para tanto esto, pero justo antes hay un apoyo un poco desequilibrado a la pierna del jugador, nada del otro mundo, pero un poco desequilibrado, y ahí puede haber tenido esta lesión el jugador.
¿Podemos hablar de que hay jugadores que tengan digamos más riesgo de sufrir este tipo de como le ha pasado a Militao, que sufrió esta lesión hace un año tan solo y tres meses en la rodilla izquierda y hoy lo ha vuelto a sufrir en la rodilla derecha?
Obviamente, los estudios médicos apoyan la idea de que en torno a un 15%, con un seguimiento de más de 10 años, que son estudios médicos ya que tienen valor objetivo, un torno a un 15% de los jugadores que han sufrido lesión en una rodilla de ligamento cruzado anterior tienen probabilidades de sufrir en la rodilla contralateral, como ha sido el caso, desgraciadamente, de Militao. Entonces, esta lesión, lo que es importante ponernos de acuerdo es por qué. ¿Por qué sucede este porcentaje tan elevado de lesiones en las dos rodillas? Bueno, pues factores anatómicos en la rodilla, por la estructura ósea de la rodilla, por la estructura de los ejes de las piernas del jugador, por factores de índole biomecánico o por factores, en el caso de la mujer, también hormonales. Todo ese conjunto de factores hace que haya personas más predispuestas a sufrir esta lesión. Incluso vaticino que en un futuro muy próximo ya, se podrá predecir quién, sin haber sufrido nunca lesión de este tipo, quién tiene un riesgo elevado de sufrir esta lesión y cuál es el entrenamiento idóneo que debe realizar para intentar, en letras mayúsculas y subrayar esa palabra, prevenirla.
Hablamos de rotura del ligamento completa, del ligamento cruzado y la afectación, doctor, que siempre usted dice que es muy importante, de los dos meniscos en este caso.
Es la verdadera lesión. Nosotros operamos ligamentos para que protejan a los meniscos, para que estos protejan al cartílago y este al hueso. Es una cadena. Entonces la operación del ligamento está fundamentada en dar estabilidad a la rodilla, como la que dan los ligamentos, y que los meniscos puedan estar a salvo. El problema está en que hoy en día la ciencia médica, pues la lesión del ligamento cruzado pues está más o menos bien resuelta, pero las suturas meniscales siguen teniendo una tasa de fracaso grande, bien hechas, porque no es tan sencillo a veces en qué zona y según en qué tamaño y qué trazado que el menisco pues consolide la sutura. Así que esa es, como dicen los franceses, la pièce. Esa es la pega a la parte donde está el problema en estas lesiones.
Pulido.
Sí, yo quería aprovechar para preguntarle al doctor Ripoll que ¿qué causa cree usted que es la principal de este número de lesiones que están sufriendo los jugadores? Si es el césped, como aparecía ahora como posibilidad que decía Álvaro Benito, si es la carga de partidos, si es la ausencia de pretemporada y una preparación específica del jugador que cada vez es menor. O sea, ¿qué causa cree usted que es la principal por la que hay tanta lesión?
Un conjunto de causas. No puede ser una sola. Brevemente, en el Real Madrid se incorporaron 7 jugadores, 8, sin haber hecho más que una semana de pretemporada para jugar la final de la Supercopa. El 80% de ellos se lesionaron en los 2 meses siguientes. Solamente habían hecho una semana de pretemporada, de entrenamiento. El entrenamiento no es solo el fondo físico, es también el entrenamiento del cerebro para
hacer
de forma automática a las articulaciones. Cuando un jugador salta o apoya, su cerebro tiene que estar entrenado para proteger esto. Hay una habilidad que se desarrolla y esa habilidad no estaba suficientemente desarrollada. Hay que reformar el calendario. Esto es una obligación. Y luego hay que intentar que las plantillas estén lo suficientemente equilibradas como para poder afrontar 70-72 partidos que los clubes tienen por delante con las suficientes garantías de que no va a haber una barbaridad de minutos de exposición al riesgo, porque aquí al final es un tema estadístico. Cuanto más minutos se juegan, más posibilidades tienes de lesionarte. Claro, Militao, por ejemplo, ha estado lesionado en el mes de septiembre, una lesión muscular. Y ha estado lesionado en el mes de octubre, otra lesión muscular, 9 y 13 días. Es decir, Militao, que hoy ha caído, pues probablemente, si no hubiera tenido estas dos lesiones, hubiera estado en una mejor forma física para poder afrontar ese apoyo.
Romero.
No, porque, bueno, doctor, ¿qué tal? Siempre un placer escucharle.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si lente, porque yo me acuerdo que antes se decía, cuando ante una plaga de lesiones de este tipo, porque lo del Real Madrid ya está siendo durante todo el año, pero lo del Real Madrid está siendo alucinante este año y el pasado en cuanto a cruzados, pero yo me acuerdo que siempre intentando buscar una solución, o más que una solución, un motivo a la lesión, que le preguntaba a Pulido. Hemos hablado de las botas muchas veces. Me acuerdo de una época en la que se puso de moda. Pero es que el tipo de botas, el tipo de botas está siendo ese problema. Sí, las zapatillas. Luego, hubo una época que se llegó a hablar.
Los alargados, de todo.
¿No? No, que la musculación era que estaban tan fuertes muscularmente que eso hacía que rompía más. Ahora se habla del césped. ¿No cree usted que al final su explicación es la más real y la que más se acerca, la más sencilla, la que más se acerca a la realidad? Es que juegan demasiado y es imposible, por una cuestión de probabilidad, que jugando tanto y tan a menudo no se rompan.
Bueno, esta es una explicación que no solo doy yo, sino que también da FIFA en todos los estudios que tenemos hecho como centro de excelencia y en el conjunto de la organización. Obviamente, el número de minutos jugados influye de manera decisiva en el hecho de que los jugadores puedan sufrir una mayor tasa de lesiones. Eso es, por así decirlo, una obviedad. Pero independientemente de eso, hay otros factores. Por ejemplo, el hecho de que el Real Madrid tenga tantísimas dificultades para confeccionar una línea defensiva, pues a veces hace que jugadores que no están al 100% tengan que salir. Y claro, esas dificultades van a aumentar. El Real Madrid o cualquier otro equipo, esas dificultades van a aumentar ahora porque tiene 5 o 6 jugadores de la línea defensiva sin poder estar a disposición del entrenador. Van siendo muchos los minutos y los riesgos que se acumulan en determinados jugadores. No es razonable jugar la Supercopa de España con una semana de pretemporada. Entonces, jugadores dicen que juegan muchos minutos, pero ¿quieren jugarlos todos?
Claro.
Los clubes dicen que el calendario, pero los clubes tienen derecho a recaudar fondos, pueden ir fuera, pueden ir, los clubes tienen sus propios intereses. Nosotros los médicos defendemos la salud del jugador. Las federaciones con su selección también tienen su parte en este asunto. Entonces, aquí esto solo tiene una solución. La realidad es la que es y hay que adaptarse a ella. Cada vez va a haber más partidos, cada vez va a haber más riesgo, cada vez va a haber más competición. La primera medida que hay que tomar es confeccionar una plantilla equilibrada. La federación ya tiene un sistema por el cual cuando hay jugadores de larga duración de baja, permite fichar.
Sí.
Hay que hacer uso de esta prerrogativa. Uh-huh. No hay que arreglarse con lo opuesto. Entonces, el fútbol en ese sentido tiene que dar un giro. Pero para que lo dé, y realmente todo el mundo que está implicado se quite la máscara y diga realmente cuáles son sus verdaderas intenciones, todas las partes implicadas tienen que sentarse y ponerse de acuerdo de manera que sus intereses se encajen. Y ese será el momento en que empezaremos a hablar de una solución, independientemente de los accidentes, que siempre son posibles, de una solución razonable a este problema que de otra manera pues esto se va a poner fuera de control.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. La explicación está clara al respecto de lo que está sucediendo. Doctor Ripoll, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un saludo.
Encantado. Un saludo para todos. Mucha suerte para el chico.
Pues sí.
Para los chicos.
Pero ya una cosa. Sí, digo
porque
lo
Elías
que
también tiene pinta. Gracias, doctor.
Lo de césped, yo os digo que la pretemporada en Estados Unidos
Está abierto a Medrín, podéis hablar ya cuando
queráis. Simplemente una cosa, para apuntar lo que decía Álvaro y lo que dice el doctor Ripoll, y es verdad que lo que dice Romero, que al final es un conjunto de todo, pero como habéis estado casi todos en pretemporadas en Estados Unidos y se juegan bastantes partidos y de muchos equipos, ya se juegan partidos ya más importantes, porque va la Juventus, porque va el Milán, porque va el Madrid, el Barcelona, tienen que regarlo a mano, porque son estadios de fútbol americano y no hay un riego como con aspersores como el que vemos aquí. Entonces, tanto en los entrenamientos previos a los partidos como en los partidos y en los descansos tienen que regarlos con una manguera, que van sacando mangueras para regarlo para que no esté excesivamente seco. Y eso a los jugadores no les hace mucha gracia. O sea, no digo yo que sea la causa-efecto, evidentemente, pero sí que son terrenos de juego más secos. Y eso sí que es algo que a los futbolistas, cuando hablas con ellos en las pretemporadas, sí que les choca, no están acostumbrados a ello, están más acostumbrados a campo más rápido, donde puedes resbalar, donde el taco se clava menos y donde tienes más opciones de no evitar giros, ¿no? Y eso sí que es algo que yo creo que los especialistas, tanto en el Madrid como en otros equipos, me consta que en el Madrid lo han estudiado, porque las lesiones vinieron después de esas pretemporadas, y con eso no quiero decir ni mucho menos que venga por ese motivo, pero que sí que le preocupa a los futbolistas.
No, yo al hilo de lo que apuntaba el doctor Ripoll, de que los equipos tienen que tener plantillas equilibradas, el Madrid la tiene. Bueno, ahora no, porque tiene muchos lesionados. Pero el Madrid tiene 2 jugadores por puesto y en algunos puestos 3. Lo que pasa es que hay que rotar y hay que cambiar. Y a lo mejor tienes que utilizar 4 o 5 jugadores de la cantera. Pero es que en el Madrid juegan siempre los mismos. Que no estoy culpando a Ancelotti de
no, porque al final lo hacen prácticamente
pero
todos.
Pero que lo hacen la mayoría de los entrenadores. Entonces, no es que solo haya que tener una plantilla equilibrada, que la mayoría de los grandes clubes tienen 2 jugadores por puesto, y insisto, en algunos puestos hasta 3. Lo que hay que hacer es rotar y confiar en otros jugadores para que no jueguen siempre los mismos.
Sí, pero hay un dato objetivo, y es que en un año y medio el Madrid ha tenido 5 cruzados. O sea, todos los equipos tienen el césped híbrido, todos los equipos grandes tienen un calendario sobrecargado, todos tienen las mismas circunstancias, las giras de verano, la poca pretemporada, pero el Madrid tiene 5 cruzados desde el verano del año pasado. Eso es una barbaridad. Yo me acuerdo cuando en su día tuvo el cruzado Asensio y pasaron 2 o 3 años y el Madrid ya no volvió a tener un cruzado. O sea, fue el de Asensio.
No, es que se ha convertido en norma lo que era algo extraordinario, claro, hace unos años. Decía, ahí va, se ha roto el cruzado, ahora es, ahí va, otro que se ha roto el cruzado.
Exacto. O sea, algo hay ahí.
Y yo a Martínez,
física del Madrid es una mejor, porque además es una lesión muy fortuita, no es una lesión por traumatismo, es una lesión tampoco muscular, que las musculares son por sobrecarga de trabajo, es una lesión que tú pisas mal y se te va, pero es que es verdad que lo de Madrid, pues parece que lo han hecho más de ojo, es que, insisto, cinco cruzados en año y medio, eso no creo que haya otro club de la élite del fútbol europeo mundial que tenga ese precedente, que es increíble.
Hoy hemos tenido dos, porque Elías también tiene una pinta horroroso y Franquesa, el chaval del Leganés, a ver cómo termina, que también ha acabado retirado del terreno de juego con un gesto muy feo también, que la rodilla se le ha ido para adentro, y son tres casos que podemos tener en una sola jornada. Quiero decir que esto no es nada excepcional, que hablemos de uy, se ha roto la rodilla y es algo que ojalá pasase cada mucho tiempo, pero es que nos estamos acostumbrando prácticamente a hablar en cada jornada de lesiones graves de este tipo. ¿Y ahora qué? Porque si miramos lo meramente deportivo, Tommy, en el mercado de invierno, ¿qué hacemos? ¿Se ficha o no?
Sí, hay que fichar. Y ojo, Asensio me ha dado una buenísima impresión, ya me la ha dado en el Castilla, y yo creo que va a ayudar y va a valer para estar en la rotación. Pero es que incluso aunque Asensio, con perdón, se saliera, si iría a Madrid, obligado a fichar, ¿por qué? Porque ahora mismo con Asensio solo tiene dos centrales operativos. Solo tiene a Rüdiger y Asensio, no hay más centrales en la plantilla, porque incluso Tchouaméni, que para Ancelotti es una alternativa para...
Bueno, hay otro más, pero no cuenta. Hay otro más, pero no cuenta.
Claro, por eso digo, pero que es que al final... Es que el Madrid, sí, porque el Vallejo no cuenta.
Que Vallejo,
el Madrid con dos centrales. Estamos no hablando de confecciones de plantilla.
Pero que es lo que estaba diciendo ahora Pulido, que claro, Vallejo claro. Forma parte de la plantilla del Madrid.
Efectivamente. Claro. Es que está y juega la menos que yo. Tiene dorsal claro. Y podría jugar. Y si Ancelotti nunca confió en él, que no hubiese ocupado un claro. Puesto en la plantilla.
Pulido, ahí te lo voy a aclarar yo. Él pidió quedarse en la plantilla asumiendo que no iba a jugar. Te lo aclaro yo.
Ya, pero a ver, pero tener un jugador.
Pero el Real Madrid tiene la capacidad de rescindir un contrato, de decir, toma, esto es lo tuyo y busco a alguien que me aporte.
No se puede
rescindir un contrato.
No, no, el de Vallejo no se podía rescindir.
El Vallejo tomó que se quedara sabiendo que iba a jugar.
Es un tema personal. El contrato de Vallejo no se puede rescindir. Pero Vallejo está en la plantilla del Real Madrid para hacer grupo, para jugar cuando sea necesario. Pero no viene a ser el central recambio de Militao. Ahora que se lesione, lo sabe Ancelotti, lo sabe Vallejo, lo sabe el presidente y no es un tema que genere debate.
Evidentemente manejáis mucha más información de la que manejo yo, pero entonces es un activo que es un cero a la izquierda en cuanto a lo deportivo. Pero
en cuanto a la primera espada de ser un central que súper útil, sí. Pero me refiero que no hay problema que ocupe espacio, ni sueldo, ni ficha, que ya está. O sea, se toma la decisión de que siga Vallejo. Y se asume la decisión y punto. Y ahora a fichar. Yo creo que es momento de sacar artículos de Roncero en verano con Laporte. Yo creo que ya toca. Porque es un central de un nivel tremendo que está en Arabia.
Pero que no es gratis, que hay que pagar.
Y loco por el Real Madrid, como tú sabes.
Claro.
Loco por el Real Madrid.
Claro, pues pero,
yo he preguntado hoy y de momento pasaba limpio luego. Las cosas hay que entenderlas, como luego también ha dicho Ancelotti en rueda de prensa. El Madrid ahora mismo no piensa, el Madrid peina el mercado ahora y siempre, y más con este motivo, pero lo conté el día de Carvajal y hoy he vuelto a llamar y me han vuelto a decir lo mismo. De aquí a Navidad falta tiempo, se confía en la cantera, lo de Raúl Asensio ha sido algo
se
que...
Se confía en la cantera, bueno, no sé quién te lo ha dicho, cantera, pero es una
hace,
coña marinera.
Desde hace
¿eh?
Media hora, debe ser. Porque...
Bueno, pero que Asensio, que yo sepa, está en el Castilla, no viene de...
Sí, pero, que, Cosmos, sí, ¿no? Pero que no se confía bueno, en la cantera.
Lo han, sacado, lo han sacado, lo han puesto y lo ha hecho bien, ¿no? Quizá la próxima semana veas a Fortea, también lo pongan y lo haga bien, como lo hizo en su día Hakimi.
Pero ¿desde cuándo es esto? Porque yo la semana pasada entré contigo en Ser Deportivos y dijiste que el Madrid iba a fichar. Y yo te lo dije hace un mes.
No, yo dije en Ser Deportivos que mi impresión es que el problema estaba al margen de la defensa en el centro del campo, que había un problema de fútbol, que estaban peinando el mercado y que en mi opinión, claro. Con lo que yo había hablado con esas personas, pensaba que el Madrid iba a ir al mercado. Y hoy te apunto, he vuelto a hablar con el club, me han dicho que no están pensando en fichar. Y yo te lo paso a limpio y pienso que no están pensando en fichar en el próximo mes porque no lo van a hacer, porque creen que en el Madrid ahora mismo no, un futbolista no que pueda aportar.
Bueno, con la lesión bueno, de larga duración de si
cada vez
Militao,
que digo una cosa, me vais sí. Cortando, sabéis perfectamente por dónde van los tiros y lo que quieren hacer. No entienden que no quieren un parche, quieren un futbolista con presente y con futuro. Ese ahora mismo en el mercado no existe. Bueno,
hay
¿el Madrid
cosas,
lo puede hacer?
Yo creo que son dos cosas diferentes.
Termino ya. Sí, bueno.
Si son 10 segundos, si me dejas. Y, pero si no, tira tú.
No, no, tira
dale,
tú.
Dale, Raez,
vale, tírate, pero la semana pasada dijiste que se iba a fichar.
Que mi impresión, la de Javier Raez, es que van a fichar. Que no le va a quedar más remedio por número. Pero que yo llamo y la información es que no van a fichar. ¿Vale? Bueno, ellos dicen que no van a fichar. Bueno, yo pienso que acabarán fichando, pero termino rápidamente en 5 segundos. Que creo que lo que no quieren es un parche para 2 meses, ni para 3 ni para 6. Que buscan un futbolista para el presente y para el futuro. Bueno. Si lo encuentran, lo van a incorporar de inmediato. Y si no lo encuentran, con lo que tienen, se van a apañar. Y ese, bueno, eso lo que tienen es que puede jugar de lateral derecho durante un tiempo Fede Valverde, que puede jugar Suamení de central, que pueden llamar a Fortea y que puede jugar
que sí, que pueden jugar muchos jugadores
bueno,
de central, pero que no son centrales.
El Real Madrid está en la obligación de decir que no, de trasladar que no va a fichar. Yo, a mí me consta que el Real Madrid tiene firme intención de firmar. Otra cosa, evidentemente, es a quién firmar, que eso no es sencillo. Yo creo que el Real Madrid sabe desde hace tiempo que el cuerpo técnico con Carlo Ancelotti a la cabeza no es que se ponga pesado con este tema, pero sí ha dicho varias veces donde tiene que decir necesitamos fichar, necesitamos refuerzos. Si tú tienes a Carlo Ancelotti como máximo responsable técnico, como es el caso del Real Madrid, sabes que la cantera está, como hoy, para echar una mano puntual, pero no para confiar en ella de manera repentina. Otra cosa es que ahora Asensio, en esta disyuntiva que tiene la plantilla de que no tiene centrales, juegue durante un mes consecutivo y la rompa, tira la puerta y la rompe. Estamos ante otra circunstancia. Lo que sí es una realidad es que el Real Madrid no quiere firmar un futbolista con el que se pueda equivocar y le pueda durar 6 meses. Aquí bueno, está el problema. Yo creo que el Real Madrid quiere fichar, yo creo que el Real Madrid va a fichar. Otra cosa es cuánto puede fichar el Real Madrid y a qué precio. Y este es el problema. Que no.
Espera,
claro, pero que no, no necesita un futbolista para 6 meses, necesita un futbolista para 3 años, pongamos, y 6 meses, sí, por ejemplo. No, o
sea, vamos a hacer una cosa, vamos una a preguntarle cosa. A... Venga, dale, Tommy, y voy con Bruno.
No, no, solo una cosa, un apunte. Yo entiendo que el Madrid no quiere un parche, ¿vale? Pero tiene que fichar, además, para mí, de manera inmediata, porque aparte que puede haber otro problema físico, y los dos únicos centrales que ya le quedan, que son Rüdiger y Asensio, es que tiene 2 salidas en Champions antes del parón navideño, ni más ni menos que Anfield y Bérgamo.
Sí, claves, además. Sí, sí.
Si el Madrid pierde esas 2 salidas porque esté corto de efectivos en defensa, que podría ocurrir, puede correr peligro hasta que se meta entre los 24
sí,
primeros.
Y luego tienes que recordar Salzburgo en casa bastante. Y acabas con el Brest, que está que no veas. Uh-huh.
Claro, por eso digo que el Madrid, oye, chico, pues tienes que arreglar, pues arreglas, porque las circunstancias te obligan a ir al mercado. Que la idea inicial era no ir en verano, por supuesto. Que incluso hasta la lesión de Militao era no ir, perfecto. Pero es que ha ocurrido. Todos decíamos, si Militao o Rüdiger tienen un resfriado, tenemos un problema. Pues no solamente es un resfriado, es una lesión de una temporada. Entonces, por narices tiene que ir al mercado. Y si no va al mercado, con perdón, me parecerá que es jugar con fuego de manera absurda y necesaria.
No, no, y que puedes tener una jugada tonta, último jugador, roja, y el tío se va a la calle, claro, y está sancionado, que las sanciones también existen. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal?
¿A quién podría fichar el Real Madrid en el mercado de invierno? Que te resulte bueno, interesante. A todo el mundo. Sí, si pone encima de la pasta encima de la mesa, a todo el mundo, pero vamos.
Sí, hay varios futbolistas que podrían salir. Yo me he preparado jugadores o que están en una situación contractual o de club así complicada o que acaban contrato dentro de poco.
Vale.
Uno ya lo habéis dicho y lo nombro, es el caso de Laporte, pedazo de central y está en Arabia. Su equipo además no está funcionando al Nasser, así que yo, como decía antes, Roncero y tal, yo estaría atento a este nombre. Skriniar, es verdad que hoy ha jugado titular y ha hablado y no ha rajado de Luis Enrique, ni mucho menos, pero la situación de Skriniar, que llegaba para ser titular indiscutible en el PSG, no es la normal, no es la que él esperaba cuando salió del Inter, eso es seguro. Hay un futbolista que acaba contrato en 2025, junio de 2025, que es Jonathan Tah, es decir, en 7 meses lo pierde, o en 8 meses lo pierde sin ver un euro el Leverkusen. Yo no, sigue siendo titular indiscutible para Xavi Alonso. Yo no creo que lo dejen ir fácil, pero si el Madrid pone dinero, yo creo que lo podría firmar. Y luego he apuntado aquí un par de jugadores, otros: Olivier Boscagli, central francés, 26 años del PSV, que también acaba contrato en junio de 2025, central zurdo. A mí me gusta bastante este futbolista.
A ese le vieron en su día. A ese le siguieron en su día, por ejemplo.
Pues no está bien seguido
ahora, pero le siguieron en su día.
Uh-huh. Sí, sí. Y iba a decir, bonus track, un par de nombres. Marc Guehi, que fue titular con la selección inglesa en la Eurocopa, acaba en 2026, o sea, en enero, en el mercado de enero le va a quedar año y medio de contrato. Si él se niega a renovar, que de momento no lo ha hecho con el Crystal Palace,
la verdad,
es una
buena opción. Bruno, que
no te llena el ojo, ¿no? De momento.
Eres un fenómeno, pero no veo yo a Florentino.
Te espera el segundo bonus. A ver el segundo bonus.
Que Gil, Jonathan, no lo veo perder la cabeza por ninguno de esos.
¿Cuál te queda por decir, Bruno?
Bueno, es que con el otro va a flipar todavía más Antonio Romero, porque es un suplente del Valencia. Jarek Gasiorowski, ahora mismo, a mí es un central que me encanta. Hostia, no entiendo cómo.
Me flipa y de futuro.
Vale, bueno, pero es que Baraja, o sea, por lo que sea, Baraja no lo pone.
Y empezó jugando y esta temporada, de titular.
¿Cómo?
Que empezó jugando esta temporada de titular y desapareció.
Sí, empezó, pero no siguió, que es el tema. Acaba contrato en 2025, si no me equivoco, no sé si tiene alguna cláusula específica de posible renovación por parte del Valencia, pero lo que es seguro es que acaba contrato en 2025. El Valencia es club vendedor y a mí me parece un centralazo de futuro. Este no es
no, eso está bien, de futuro, pero que aquí, de toda la lista que has dado de rendimiento inmediato, yo solo veo uno, que está en Arabia.
Hombre, uno no.
¿De rendimiento inmediato en el Real Madrid?
Yo veo otro y a mí no me da vergüenza decir el nombre.
Sergio Ramos.
Que no, sí, no me da vergüenza.
A estas alturas
no me da vergüenza,
pero yo te la había tirado de coña.
No me da vergüenza y además acabado. Me molesta que haya mofa. Y
no, yo no me he reído. Mofa, ¿no? A mí me ha sorprendido. O sea, se ha reído por ahí alguien, pero yo no he sido.
A mí me parece, ¿cómo nos vamos a reír? Anda, Pepe, Varán.
Pero a ver, pero... Por supuesto que no va a venir.
Lo de Varán no es tan descabellado. El Barça ha fichado un portero retirado.
Pero me parece que se están hablando de posibles fichajes y de solución inmediata. Y que yo sepa, Sergio Ramos no se ha retirado del fútbol.
Que sepamos, no.
Se mantiene en buena forma física. Costaría cero, un rato. Vendría mañana, conoce la casa y ha demostrado hasta hace unos meses tener nivel para jugar en primera división.
Pero que no va a venir.
Vale, ya sé que no va a venir, pero yo lo digo porque, como a mí no me da vergüenza decirlo, el Barça ha fichado a un portero que estaba fumando hasta hace un mes en Marbella y no ha pasado nada.
Ya está fumando en Barcelona.
Ya está fumando en Barcelona, te quiero decir. Pero vamos, pero dicho esto, que ya sé que no va a venir, pero que oye, yo no me voy de aquí hoy sin decirlo, porque a mí no me da vergüenza decirlo. A otros sí, parece, pero a mí no me da ninguna vergüenza y sería una solución.
Pero es que no. Es que lo que pasa es que hoy el partido ha sido pronto, a ti te hemos pillado comiendo fuera.
No, he comido en casa y he visto el partido en casa y cuando se ha lesionado, te lo digo de verdad, cuando se ha lesionado Militao y después se ha lesionado Lucas Vázquez, he dicho. ¿Qué no, pero que persona no, pero que encajaría está muy bien,
pero prueba,
de
pero prueba a poner
de
el sonido, pero
en...
prueba a poner el sonido de carrusel.
Sí, sí, lo he escuchado en la radio, tele. Que lo he escuchado. Que lo hemos dicho
con Sergio Ramos. Sí, es que lo hemos dicho porque nos ha
venido. Todos hemos dicho que nos encantaría, pero que no lo
hemos dicho. Nos ha venido a bote pronto a ninguno.
Que no hay ninguna opción. Bueno, no solo lo he oído eso.
Es que yo he hablado de que no hay opción real.
Pero no que no me gustaría a mí Sergio Ramos, claro, yo creo que Sergio Ramos se ha equivocado.
Él estaría encantado, supongo.
Yo creo que Sergio Ramos, una cosa es decir, para mí Sergio Ramos se ha equivocado en la manera de llevar el tramo final de su carrera deportiva. Yo creo que Sergio Ramos con una pierna, Sergio Ramos retirado con Yucatán y haciendo carreras por la colina de su finca, es mejor que el 95% de la lista que ha dado Bruno.
Pero vamos, que yo pido perdón por decirlo y me quedo tan ancho. O sea, pido disculpas porque no va a venir. He dicho este nombre y ya está.
Muy bien, pues este no va a venir. Y de los que ha dicho
Bruno, a ti, de los que has dicho, ¿cuál es la opción que más te gusta?
Si tengo que elegir una, Laporte. A mí me parece que el Madrid necesita un central zurdo y el más experimentado y el mejor. Vaya, es que es.
¿Cuánto le pedían a Madrid por Laporte? Contamos
eso. Yo recuerdo que era entre 15 y 20 millones. ¿Qué es lo que se gastó?
Bueno, pero la Porta tendrá que bajar sus pretensiones económicas. Claro.
Querían recuperar la inversión, para entendernos.
O sea, entre 15 y 20 millones. ¿Veis gastando al Madrid entre 15 y 20 millones por Laporte y asumiendo que no puede cobrar lo que cobra allí?
¿Laporte es un central de futuro para el Real Madrid?
No,
de rendimiento solo
de
presente.
De rendimiento inmediato, sí. Pagar 15 o 20 millones de euros por un central que no es un central de futuro, yo a Florentino, haciendo esa operación, no lo veo.
Pues pagar 15 o 20 millones ahora mismo en el Real Madrid por un central que te pueda solucionar partidos de manera que te pueda, 15 o 20 millones para el Madrid es una ganga. Otra cosa es que considere el cuerpo técnico, que no lo sé si eso no es, pero si estamos hablando exclusivamente del precio, con lo que se está hablando de precios por jugadores, estamos hablando de que a mí yo lo voy a decir de cara, no me vuelve loco. Hizo una Eurocopa que fue un escándalo, creo que se reivindicó, creo que jugó muy bien. Dicho esto, si un club tiene pasta para gastarse entre 15 o 20 hombre, millones claro, por un central hombre, claro, sí, que, sí, te, y, que te suponga una solución a un problema ahora mismo, no, 15 o 20 millones ahora es un regalo.
Se puede gastar 60 en 3 mañana. La historia es que sean 3 centrales de futuro para el Madrid y que tengan proyección.
Pero que tú lo que tienes que hacer es afrontar la realidad ahora. Claro.
No futuro, futuro para pues jugar, no, pero la realidad de ahora es que si el Madrid quiere un central de garantías, tiene que gastar pasta. Punto. No hay más. Es que esa es la realidad ahora.
Es que te ha dicho Ripoll una cosa, Yago, y vosotros hacer la reflexión. ¿Cuántos partidos? Digo que lo de hoy de Militao, para mí la jugada es de mala suerte.
Sí.
Pero ¿cuántos partidos desde que se ha roto el cruzado por necesidades del guión ha jugado Militao Rüdiger, pareja de centrales? Es que no han descansado.
Claro.
Es que es un futbolista que viene de un año lesionado, que está teniendo problemas musculares y que lo tienen que poner todos los fines de semana. ¿Se ha roto por eso? Pues oye, no se sabe. ¿Que es una condición que ha sumado? Pues evidentemente ha sumado. Y que el Madrid no puede jugar todas las competiciones. Te cuento el calendario que tiene el Madrid de aquí a la vuelta de Reyes.
Que no puede respirar.
No puede jugar con Rüdiger y Militao. Que no puede. Es imposible.
No, el problema de Militao es que tenía el alta competitiva, pero no el ritmo de competición. Que no es lo mismo estar entrenando en Valdebebas con el resto de compañeros y salir en un partido 30 minutos, 40 minutos e ir cogiendo el ritmo de competición que te den el alta y jugarlo todo.
Por eso porque Nacho era oro. Era oro para el Madrid. Porque Nacho servía para que hubiera rotación central.
A ver, le he puesto más.
Y aquí es el momento para decir que no es lo mismo subir colinas entre naranjos, hacer un buen sprint ahí y grabarte, que de jugar 90 minutos cada 3 días.
Esa para ti, Pulido.
Sí, me imagino. Pero bueno, ya te digo que el Barça fichaba a un portero que estaba fumando hasta hace...
Sí, sí, y que no está jugando.
Que por cierto no ha debutado. Que este dijo yo vengo aquí a jugar y yo creo que está muy a gusto a jugar.
Yo que yo sepa, a Ramos no le he visto fumar en esas carreras que...
El Barça confía en jugador de la cantera, que es fundamental también para el Real Madrid. Que no vale decir que solo no va a Carvajal porque está lesionado. No puede ser que el Madrid, lista tras lista, no lleve a nadie de la selección española de fútbol.
Sí, bueno, eso es lo que
algo tendrá que cambiar en la cantera y la culpa no es de Raúl. Mira cómo hoy Ancelotti en la rueda de prensa ha sacado el capote en favor de Raúl y en la cantera no manda a Raúl. En la cantera hay más gente, lo contábamos anoche. Ahí está Solari, ahí está el hijo de Fran de Trigo. ¿Por qué no salen más jugadores? Y luego también que hay que ponerlos. Que a mí Ancelotti me encanta, hay que clonarle, pero que Ancelotti pasa de la cantera. Esta es una realidad. O sea, y no ha ido mal, ¿eh?
Pero
o sea,
no de ahora, ¿eh? Ha pasado
de toda
siempre.
La vida.
Eso es.
De toda la vida. Por ejemplo, ya hacíamos que Zidane, por ejemplo, pues era otro tipo de jugador que sí tiraba un poco más de jugadores de la cantera. Con esto digo que sea mejor Zidane que Ancelotti, ni mucho menos. Ni los quiero comparar. Simplemente es una realidad. Y el futbolista de la cantera jamás te defrauda. Jamás. Hoy la ovación que se ha llevado Asensio, la que anoche os decía, que hablábamos con Meana, que digo, es que sale un jugador y la gente quiere ese futbolista, hombre, porque hay que darle proyección a los jugadores de la cantera. Es que saldrá uno regular y otro mejor. Pero si tú apuestas por futbolistas del Real Madrid que conocen el paño. Porque se han ido jugadores como Kroos, que casi era del Madrid desde pequeñito, el caso de Nacho que decir, o Joselu, y son pegamento para el Real Madrid. Te hacen falta en la caseta, saben ser suplentes, están en perfecto estado de revista, y ese tipo de jugador te hace falta fomentarlo. Y yo creo, por lo que hoy he hablado con el club, que se han dado cuenta, que porque lo conocen, que ese futbolista hace falta, y por eso creo que Asensio no va a ser para hoy solamente, que Fortea va a salir, y que el Madrid, sí, insisto, creo que va a fichar, porque no le queda más remedio, pero que no va a fichar un futbolista, un parche.
Sí, es que está muy fácil. ¿A quién quieren más los aficionados de los clubes? A la gente de la casa, a los canteranos. Y que el Real Madrid no haya sacado un canterano desde hace no sé cuánto tiempo, ya se han olvidado de la sensación de tener un canterano que llegue y que se asiente. Sí, pero que Lucas Vázquez, ¿hace cuánto salió?
No, pero digo que con Lucas Vázquez,
los últimos 15 años no ha salido nadie.
Desaparece ya el futbolista nacional.
Tal cual.
Bueno, pero
desaparece completamente.
Hay mucha,
dos minutos para la después.
La afición del Real Madrid, que es...
lo que quiere es ganar. Sí, yo lo entiendo.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, porque lo hablaba hoy con alguien que curra en el club, uno de los mejores laterales de ahora mismo de la competición y probablemente en Europa se llama Miguel Gutiérrez. Y yo todavía me acuerdo cuando debutó Miguel Gutiérrez con el Real Madrid. Es que hizo tres pases malos atrás contra el Celta de Vigo y le pitó la gente. O sea, que es que en el Bernabéu puedes correr el riesgo de que salga un chaval, evidentemente de mano le van a querer, pero el Bernabéu es muy especial. Y el Bernabéu, hay que estar muy preparado para salir a los Leones y para salir al centro del Bernabéu y rendir como futbolista de la primera plantilla. Por cierto, hoy Ancelotti, cuando le han preguntado por la cantera y ha dicho, tenemos varios laterales, y ha reconocido, los tenemos, ha dicho, son futbolistas que todavía están por hacer. Uh-huh. Y Ancelotti cree que cualquier futbolista, cualquier solución que tenga, digo que cree Ancelotti, otra cosa es que a mí me guste más o menos, cualquier solución que pueda tener entre los 25 de la primera plantilla que entrenan todos los días en Valdebebas es, a día de hoy, mejor que uno de la cantera.
Me gustaría saber, en todos los años que ha estado Ancelotti en el Real Madrid, cuántos canterones ha hecho debutar. Simplemente por un tema de estadística, ¿eh? Solo por saberlo. Me queda un minuto para esto, así que vamos con ella y sigo con vosotros. 12:33, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Llénate de recuerdos con Chevron Contecron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que gustes explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Contecron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron Contecron, abriendo caminos.